9:10 de la mañana está comenzando la tertulia aquí en El Espectador. Le estamos dando la bienvenida a Santiago Soto. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Selva Andriole, el gusto de saludarte.
Buenos días para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Y Agustín Iturralde.
Muy buenos días y saludos al reciente padre, hoy ausente.
Eso.
Un abrazo grande, Daniel.
Exacto, fue tema de
todos.
Ahí está, fue tema de tertulia previa que se abrieron los micrófonos.
Previa.
Así que el saludo para Daniel, con Martín Castro, que ya está hecho un tiro, anda bárbaro. Así
ya
que,
camina.
No, casi, pero bueno, le están dando un tiempo para que repose. Bueno, muy vamos bien. Al primero de los temas del día, ¿eh? En este caso, mirando a la región, mirando a Venezuela y, por qué no, también a Argentina, porque mañana va a ser un día histórico, importante en el vecino país. Pero vamos a arrancar por Venezuela, porque, como ustedes saben, el pasado domingo hubo elecciones legislativas, ya se confirmaron los datos, la Mesa de Unidad Democrática obtuvo 112 diputados, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialismo, llegó a 55, bueno, comentarios, reflexiones. Voy a arrancar por mi izquierda, que tengo a Selva Andrioli, para dar una primera vuelta sobre este tema.
Bueno, lo primero que me parece que decir es que las elecciones ocurrieron, que en realidad las ideas del fraude en realidad no se dieron, porque si no, no hubiera sido tan avasallante. No, hay que decir las cosas como son, como ocurrieron. Lo que no quita que la preocupación que existió en muchos sectores, incluida la izquierda, con las declaraciones de Maduro, porque esa nadie las inventó, no fueron interpretaciones de prensa. Es decir, Maduro dijo que el 6 ganaba nuevamente el gobierno y que si la oposición se aprontara, etcétera, todas las cosas que dijo, las veladas amenazas, me parece que no ayudaban a un buen clima, y eso lo vivimos todos, no se inventó. Pero la historia es que las elecciones fueron, la oposición ganó por abrumadora mayoría. Me preocupó si las declaraciones de Maduro ayer, porque frente a la posibilidad de una ley de amnistía de los presos políticos, que podría hacerla este nuevo parlamento elegido por su mayoría, directamente dijo que no ha lugar y que él como presidente no aceptaría una ley de amnistía. Y me parece que habría que sujetarse a lo que es la normativa constitucional de Venezuela. Y sobre Venezuela, me parece que es un país que no merece, un pueblo que no merece vivir como está viviendo ahora. Es un hecho que, por un lado, está el problema del petróleo, pero por otro lado está, la baja industrialización que ha tenido Venezuela desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera se quiso revertir con el gobierno chavista, pero de verdad esto no ocurrió. Venezuela sigue importando los bienes de consumo del exterior, básicamente. Entonces es un país típico donde uno dice, bueno, los petrodólares no ayudaron al desarrollo del país, al revés, lo perjudicaron, y eso es un tema a tener en cuenta también para nosotros si es que encontramos petróleo. Pero en definitiva, digo, bien por Venezuela, que cumplió con una buena elección democrática.
Primeras reflexiones le voy a pedir ahora a Connie. Cruzo para el otro lado de la mesa.
Son esas ocasiones en las cuales los que tenemos tendencia a babosear nos pondríamos insoportables. Sin embargo, reflexionando antes de venir, uno llega a la conclusión de que hay veces que en realidad debe resistirse esa tentación. Con lo cual yo en la noche, yo me quedé. Reconozco que para mí no hay nada más lindo que un día de votaciones, escrutinios y resultados. Y estaba por dormirme porque la señora esta no se terminaba de sentar en ese estrado que aparecía vacío durante mucho rato. Pero bueno, finalmente hice de tripas corazón y ahí como a las 2:30 de la mañana pude asistir al formidable momento en el cual la señora dijo y empezó diciendo los resultados de las bancas que conseguía el PSV, ¿no?, el partido chavista. Y cuando dijo el número, a mí realmente me saltó el corazón, ¿no? Porque dijo, hizo la cuenta, ya dijo 22 y 24, digo, eso es 46, ¿qué va a decir? Y bueno, el siguiente número era 99, y a partir de allí realmente uno se sintió muy en paz. Y los venezolanos, yo me sentí que los venezolanos le pasó lo que sentimos los uruguayos la noche del 30 de noviembre del 80. La dictadura no había permitido hacer publicidad, habíamos hecho un solo acto, los blancos habían hecho un acto, los colorados después que nosotros. Nosotros lo habíamos hecho el 14 de noviembre, antes, apenas dos semanas antes del plebiscito. Y sin embargo, aquella noche, yo estaba en el equipo de, que reclutaba los números, y en la calle casi no había nadie, andábamos nosotros nomás levantando números y yendo de un canal a otro, y qué sé yo, la tecnología de la época era lamentable, pero de a la mañana siguiente uno andaba por la ciudad y veía que la gente estaba contenta. Esto ha pasado en Venezuela, los resultados de ayer confirman lo mejor del asunto, que es que el movimiento de la oposición, el MUD, tiene 112 escaños, ellos le llaman curules, nosotros lo asociamos con los ediles, pero bueno, son bancas, 112 y 55 el partido chavista. Esto les permite una cantidad de facultades que, por supuesto, las vamos a ver a partir del 5 de enero en ejercicio. El señor Maduro apareció muy sobrio en la madrugada, pero ha perdido la sobriedad rápidamente porque esa es su tendencia natural.
Santiago Soto.
Bien, yo creo un poco de reflexiones en... Hay como tres andariveles de reflexión respecto a estos resultados de las elecciones. El primero es la politización alta y la polarización que vive la sociedad venezolana, que, bueno, queda claro tanto las versiones exageradas al ridículo por parte de la oposición como de parte del oficialismo respecto a los resultados positivos que iba a tener según el oficialismo y los resultados completamente fraudulentos que se anunciaron, y que creo que quedó bastante en offside, digamos, esas posturas, más allá que digan que porque fue por tanto margen no se pudo disimular, digamos, es palo porque bogas y porque no bogas, es culpable a priori, no hay nadie nunca puede ser inocente con ese tipo de razonamiento. Entonces hay un primer andarivel que tiene que ver con esa situación de polarización política que vive Venezuela. En segundo lugar, creo que a la oposición ahora tiene los que son medio fanáticos de los cómics y eso, entenderán, el tío Ben, el tío de Spider-Man, decía, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Creo que la oposición y la mesa de unidad que hoy por hoy tiene la mayoría parlamentaria calificada en Venezuela, que va a tener cuando asuma, obviamente, los curules, las bancas del Parlamento, tiene una gran responsabilidad arriba, y creo que ahí, en este segundo andarivel, hay... es realmente un menjunje extraño también eso que hay ahí. Hay de todo, desde tendencias más democráticas, algunas tendencias un poco más progresistas, hasta elementos que tienen que ver con la desestabilización política. Y en último lugar, para no ahondar demasiado más en ese punto, que creo que todos lo entendemos solamente con nombrarlo, creo que Venezuela, y es obvio, tiene enormes desafíos en el plano económico, en el plano político y social. Eso, desde una perspectiva de izquierda, claramente, digamos, la falta de diversificación de la matriz productiva, el apostar a unas políticas más de tanta dependencia del petróleo en un contexto como el actual, es un enorme desafío, y además con algunas medidas económicas que, bueno, el otro día escuchando a Alejandro Sánchez, creo que es algo de consenso en todo el sistema político, lo he escuchado todo, cosas como por ejemplo el sistema de cambios múltiples que tiene realmente ahí enormes desafíos de manejos macroeconómicos y de algunos instrumentos de política que han demostrado por lo menos su fracaso en términos, digamos, de las políticas y de los objetivos que se habían planteado.
Agustín Iturralde.
A ver, yo creo que lo del domingo en Venezuela es parte de, se mete a la historia importante de Venezuela y es un hito en Latinoamérica. Se cierra un ciclo de unos cuantos años, de casi dos décadas, o se empieza a cerrar, suponemos mucho, porque esto no es que sea irreversible, es verdad que Maduro se queda, la composición del Parlamento, de la Asamblea Nacional, como le llaman ellos, es realmente abrumadoramente opositora. Es acá hablamos, cuando el Frente Amplio llega a la mayoría simple, decimos, ¡pah, otra vez, mayoría simple!, decimos la oposición, el Frente Amplio estará muy contento, es dos tercios del Parlamento, o sea, tiene todas las mayorías especiales para hacer casi que todo lo que puede hacer el Parlamento, lo decide la oposición sola. Es parte, se mete a la historia grande y muestra sobre todo el fracaso de un modelo. El fracaso de un modelo político, que yo no creo que fuera una dictadura, yo creo que era una democracia con evidentes rasgos autoritarios, creo que era con muchos problemas. Creo que no hay elementos para decir que era una dictadura, pero quien no ve los rasgos autoritarios en el chavismo, en Chávez y en Maduro, creo que no quiere ver mucho.
20 elecciones en 17 años, ¿no?
Sí, no sé, tú sabes mejor que yo, Santiago, que no se cuentan solo por elecciones. Yo, la comparación, si tengo que ponerlo alguna transformación nacional, es con el gobierno de Pacheco Areco. Un gobierno electo que ganó elecciones y que evidentemente eso no le sacó los evidentes rasgos autoritarios que tenía el gobierno de Pacheco Areco. yendo a lo que dice Santiago, me parece interesante. ¿Hay fraude o no hay fraude? Yo creo que el sistema, a la hora de contar los votos, creo que la evidencia y creo que hay cierto consenso de que se cuentan bien los votos en Venezuela, por decirlo así. Que a las distintas elecciones lo que la gente vota después es lo que aparece en los números y es lo que pasó el otro día. Hay versiones de prensa bastante fuertes que circularon ayer que dicen que hubo una parte que quería dar un golpe y que los militares salieron a respaldar los resultados. Esas son suposiciones, no tenemos cómo comprobarlas. No me quiero, las comento porque me parece importante porque están en la prensa, pero no me voy a hacer eco de ellas porque no hay cómo comprobarlas. Sí creo que es importante no ver el fraude y un poco contra lo que dice Santiago, solo en tema de electoral. Cuando se denuncia el fraude, cuando Almagro escribió la carta, no estaba hablando que iban a contar mal los votos. No leyeron la carta de Almagro. Lo que Almagro decía era que no había una repartición equitativa de los medios entre oposición y gobierno, que había presos políticos, que había persecución, que había presión sobre los funcionarios públicos. Todo eso es parte de la democracia también. La democracia no es solo poner el voto a la urna. Creo que al final del día la gente va y hace lo que quiere. Eso me parece como y me afilio a lo que decía Santiago, la oposición tiene una gran responsabilidad. Esto fue más que nada una derrota del chavismo, una derrota de un modelo político y económico. Un modelo económico sobre todo fue lo que hizo el hartazgo de la gente. Y ahora la oposición tiene que demostrar para qué está. Que ganó por ser quien estaba parado, por tener una propuesta de unidad frente al chavismo, pero ahora tiene que mostrar hacia dónde va a conducir a Venezuela.
De todas maneras, Chávez no es Maduro.
Chávez no es Maduro.
O sea, notoriamente es otro personaje muy pintoresco, pero realmente no sé, mejor que
bastante peor
que se dedique a cantar, ¿no? Pero además, algo sobre la oposición que me interesa resaltar, es decir, la mesura con que actúan algunos líderes de la oposición, pero coincido con Santiago en que es tan, tan heterogénea esa oposición, que si no proceden de verdad no hay un consenso y una política que apunte al futuro, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, unirse para oponerse siempre es una cosa bastante sencilla. Unirse para tener,
para construir
y tener aparte los resortes del poder que le da la mayoría calificada que tiene el Parlamento con un gobierno electo también democráticamente, donde van a cohabitar, digamos, las dos legitimidades, porque la legitimidad que tiene también Maduro como presidente es 100% válida también. Entonces
es el 100% válida y sobre todo la gran armonía del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que si ustedes miraban las papeletas de votos, había 11 grupos que lo apoyaban, que incluye no solo al propio PSUV, sino además el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, un grupo pintoresco que se llama Tupamaros, no sé si miraron la boleta del MUD era una sola. Las boletas que apoyaron al PSUV eran 12. Y por supuesto que grupos completamente minúsculos, pero la verdad es que, digamos, como que la izquierda en el Uruguay, digamos, ha decidido que no quiere reconocer lo que todos le estábamos diciendo desde hace años. Señores, vuestro involucramiento en la cobertura, el amparar, el proteger, el salir a poner peros en lo que es rompe los ojos, que era la situación insostenible, el desastre de política económica, todas esas cosas no las dijo la izquierda, las dijo en Uruguay los partidos tradicionales, lo dijimos los de la derecha, y comenzaron solamente en el Partido Independiente, y ahora recientemente en mi nuevo ídolo, el doctor Luis Almagro.
Opa, ya no sabíamos que habías formado partido con Almagro.
Yo no estoy en contra de alguien toda la vida si el señor cambia. Digo, yo estoy dispuesto también a cambiar, pero el ex ministro Almagro fue una pieza decisiva en la en darle a los venezolanos la sensación de que estaban amparados por alguien, porque esa formidable carta, la respuesta grosera del chofer de Bondi y la nueva respuesta que le mandó Almagro, puso los puntos sobre las íes. Y les voy a decir, ayer en Periscope, mi ídola, la Juana de Arco venezolana y amiga María Corina Machado, ¿está? En su discurso de felicitación al pueblo y agradecimiento del respaldo al pueblo venezolano, al primero que le agradeció fue al secretario general de la OEA.
Han quedado claras en líneas generales las posiciones de cada uno de ustedes. Yo no quería dejar de tocar este tema en el arranque de la tertulia porque ha sido un tema importante que lo venimos tratando desde el lunes.